UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos, bienvenidos otro día más a El Catenacho, el programa que te trae toda la actualidad futbolística en la radio UMH. Soy Agustín Vitori y, como ya es costumbre, presentaré a mis compañeros del programa. Tomás.
Muy buenas, contento de volver a estar aquí una temporada más.
Álvaro.
Buenos días a todos.
Y Alejandro.
Buenos días, un placer volverme a sentar en esta mesa, donde el primer programa fue muy emotivo para mí.
Empezamos con la Liga Santander. Alejandro, ¿cómo está la clasificación?
El Barcelona se ha posicionado en lo alto de la clasificación, seguido por el Real Madrid. En tercera posición se sitúa la revelación de este año, el Granada Club de Fútbol, equipo que está viviendo un momento dulce. Al igual que también la Real Sociedad se sitúa en cuarta posición para cerrar los puestos de Champions. Las plazas de Europa League están ocupadas por el Atlético de Madrid y el Sevilla, mientras que en las plazas menos agradables de la clasificación, las del descenso, se sitúan el Betis, el Español y el Leganés.
¿Qué partido destacable nos deparará esta jornada?
Esta jornada enfrentará al Real Madrid y al Barcelona, pero no lo harán esta semana debido a los problemas políticos que están ocurriendo en Cataluña. Otro duelo interesante es la prueba de fuego que tiene el Valencia de Celades, que no acaba de arrancar del todo. El equipo valenciano visita el Reino de Navarra para enfrentarse a los Osasuna, donde los locales no han perdido aún esta temporada. El tercer duelo que presenta esta jornada es el derbi andaluz, que disputarán el Granada y el Real Betis. El cuadro dirigido por Diego Martínez recibe al Super Betis, que se encuentra en la cuerda floja. El Granada es un equipo muy sólido cuando juega en su estadio, donde solo ha recibido un gol esta temporada.
¿Qué ha pasado con el Clásico, Alejandro?
El Clásico se ha retrasado al 18 de diciembre, coincidiendo jornada de eliminatoria de la Copa del Rey y plagando el protagonismo del resto de equipos. ¿Lo habríais retrasado vosotros o hubieseis preferido que se jugara este sábado o, como última opción, trasladarlo al Bernabéu?
En mi opinión, han hecho bien en retrasar el partido. La situación en Cataluña es demasiado tensa y podría pasar cualquier cosa. También es verdad que yo lo hubiese trasladado al Bernabéu y hubiese jugado la segunda vuelta en el Camp Nou, pero ellos son los que deciden.
Bueno, yo opino igual que Tomás en lo de retrasar el partido. Creo que es muy difícil garantizar la seguridad al aficionado con todo lo sucedido estos últimos días, pero esperemos que en diciembre las cosas se han calmado y se pueda ver un gran partido de fútbol, porque al final se trata de eso, divertirse, animar a tu equipo y dejar de lado los temas políticos.
Otro tema a tratar es el banquillo en el Real Betis Balompié. A pesar de haber fichado cracks ilusionantes, el Real Betis ahora mismo se encuentra en puestos de descenso, cosa que nadie imaginaba antes del inicio de la liga. ¿Vosotros le daríais una oportunidad a Rubí pensando que es duro el proceso de adaptación o lo destituiríais?
Rubí ahora mismo tiene un gran problema. Tiene jugadores para estar como mínimo en Europa League y no es capaz de sacarle rendimiento. Esta semana juega contra Granada, que es un rival complicadísimo. Está haciendo una temporada espectacular. Si pierde, para mí estaría medio sentenciado. Pero la jornada 11 es la clave. Juega contra el Celta en casa y si pierde, creo que está fuera.
Bueno, la verdad es que creo que el problema vino con la destitución de Quique Setién. Es algo que jamás entenderé. Un entrenador que, si le das el tiempo y la confianza plena, creo que habría hecho un grandísimo papel. Y aparte tampoco entiendo cómo Rubí cambia de proyecto. Tenía el del Español, era el equipo en el que estaba, lo había metido en UEFA y seguramente este año habría hecho una buena temporada.
Otro tema a tratar es la situación de Ángel Rodríguez, que es el mejor revulsivo que estamos pudiendo ver este año en la Liga Santander. Si vosotros fuerais Bordalás, ¿lo mantendríais con el gran papel que está haciendo de revulsivo o lo pondríais en el once titular tras habérselo ganado?
Ángel para mí es un jugón, juegue titular o de suplente. Está mostrando que es una máquina de hacer goles. Yo opino que debería seguir siendo suplente en la liga. Le da frescura al rival Getafe y eso para un equipo con una mentalidad defensiva le viene muy bien para el ataque. En Copa y UEFA ya le pondría yo de titular, ya que no tendrá tanta fatiga como los otros dos delanteros, Jaime Mata y Jorge Molina. Bendito problema para Bordalás.
Bueno, yo creo que el Getafe este año tiene en mente que estas tres competiciones son muy exigentes y que tiene que ir rotando. Parece que Ángel será titular en UEFA, como lo fue ayer también, o al menos eso se está viendo, y en Liga entrará como revulsivo, y sinceramente creo que no es mal plan. Los delanteros este año tendrán muchos minutos, ya sea como titulares o como suplentes, y se está viendo.
Y ahora dirigiéndonos hacia Inglaterra, la Premier League está que arde, Tomás.
El Liverpool va primero, sigue con su racha de imbatibilidad. Detrás tenemos al Manchester City, que no ha cojado un gran inicio de temporada, como se esperaba. En tercera posición tenemos al Leicester, que se está convirtiendo en la gran revelación de esta campaña. Y en cuarta posición al Chelsea de Frank Lampard. En Europa League tenemos al Arsenal de Emery. Y finalmente, en puestos de descenso tenemos al Newcastle, al Norwich y al Watford.
Esta jornada de la Premier nos trae grandes duelos, ¿no?
Sí, Agus. Lo bueno es que los tres son el mismo día y a la misma hora, el domingo a las 5:30. Se tratan del Arsenal Crystal Palace, el Liverpool Tottenham y el Norwich Manchester United. En primer lugar, un partidazo entre el Arsenal y el Crystal Palace. Los Gunners tienen una ventaja de un punto sobre el equipo visitante. Va a ser un partido muy bonito en el cual parte como favorito el Arsenal. Pero viendo cómo está la Premier, ahora mismo puede pasar de todo. En segundo lugar, tenemos la revancha entre el Liverpool y el Tottenham de la pasada Champions. Los de Klopp vienen con un estado físico inmejorable, no han perdido ningún partido en Liga y quieren seguir con la racha, pero enfrente tendrán al Tottenham. Los de Pochettino no han hecho un buen inicio de temporada. Van séptimos y solo han conseguido ganar 3 partidos de 9. Veremos quién se lleva el duelo en Anfield. Y por último, pero no menos importante, el Norwich-Manchester United. Los Red Devils han hecho un inicio de temporada horrible. Van 14º y su temporada está siendo nefasta. Solskjaer tiene la obligación de ganar este partido, ya que su rival, el Norwich, está en puestos de descenso y a tan solo 3 puntos de ellos. Será un partido muy igualado.
¿Algún tema que debamos destacar?
Sí, el Tottenham tiene grandes dudas con su entrenador. Pochettino no ha hecho un gran inicio de temporada. Ha perdido varios partidos y no están demostrando un gran fútbol. Varias páginas web comentan que el equipo londinense ya está en contacto con José Mourinho. Si al final destituyen a Pochettino, ¿creéis que Mourinho sería un buen sustituto?
Después de las últimas experiencias de Mourinho al mando de los equipos ingleses, pienso que no sería un buen sustituto. Pochettino merece una gran oportunidad, ya que de la nada ha creado un Tottenham que es temido a nivel mundial.
Bueno, yo es que veo difícil, sinceramente, que se destituya antes de acabar la temporada Pochettino. Un entrenador que el año pasado, hay que tener en cuenta que sin poder fichar, quedó subcampeón de la Champions League. Es verdad que este año le está costando, aparte Eriksen, que es de los mejores, no está al nivel de la temporada pasada, pero creo que se sabrán reponer y hará una gran temporada, la verdad.
Como segundo tema de actualidad en la Premier, el United ha empezado fatal la temporada. Los de Solskjaer solo han conseguido ganar 2 partidos en lo que llevamos de temporada y la situación cada vez se está poniendo más tensa. ¿Qué creéis que le falla al United?
Para mí al Manchester United le faltan estrellas de gran escaparate mundial. Desde que marchó Cristiano Ronaldo, en Manchester no se ha vuelto a ver algo parecido. Además, pienso que le falta un gran líder en defensa, que desde que marcharon la pareja Ferdinand Beek, el equipo atrás presenta muchas dudas año tras año.
Bueno, ahora parece que con el empate ante el Liverpool, la victoria ayer en UEFA, parece como que la situación del United mejora por momentos, pero igualmente la temporada en competición liguera es desastrosa, ya que están a tan solo 2 puntos por encima del descenso. Y creo que le hace falta un gran delantero, un buen entrenador y podríamos estar así y acabar el programa hablando de lo que le falta al United.
Por último, he visto que la Premier ya está buscando soluciones a las fechas del Mundial de Qatar en 2022. Como deben recordar, este trofeo se disputará en invierno y ha traído varios problemas a todas las ligas. ¿Cómo veis que el Mundial se juega en invierno y creéis que se deben de alterar las fechas de las competiciones?
Para empezar, pienso que es un gran error que la economía del fútbol se apodere del verdadero fútbol y se dispute el Mundial en invierno, ya que la fatiga que llevarán todos los jugadores será brutal. Aún falta tiempo para que llegue esa fecha, pero los equipos y la FIFA tienen que pactar para que los clubes no salgan perjudicados.
Aún queda mucho, 3 años, pero creo que es mejor prevenir que curar, la verdad. No sé cómo lo harán para cuadrar las fechas, pero creo que esa temporada será muy complicada para todos los clubes.
Seguimos en Europa, pero esta vez estamos en Alemania. Álvaro.
La clasificación alemana sigue muy igualada. Vemos como tan solo 2 puntos separan al primero del noveno clasificado. Liderando la tabla está el Borussia Mönchengladbach, seguido del Wolfsburgo, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. En zona de descenso está el Augsburgo, el Mainz y el Paderborn.
¿Qué partidos no nos podemos perder este fin de semana en la Bundesliga?
Pues en esta jornada podemos ver 3 partidos destacados principalmente. El Schalke Dortmund, de la parte alta de la clasificación, el Hertha de Berlín-Hoffenheim, que aunque no estén pasando un buen momento ambos, son 2 equipos que les gusta atacar y se verá un gran fútbol ofensivo, y el Mönchengladbach frente al Eintracht de Frankfurt, partido que cerrará la jornada y que sin duda será un partido espectacular.
¿Alguna noticia importante en esta última semana?
Sí, una de ellas es la noticia más relevante, que es la lesión de Lucas Hernández en Champions. El jugador francés tendrá que pasar por quirófano y seguramente se pierde lo que resta de temporada. Y me gustaría preguntaros si creéis que hizo bien marchándose del Atlético de Madrid.
Para mí sí que hizo bien marchándose del Atlético de Madrid, ya que es un jugador muy joven y a la Liga Española siempre está a tiempo de volver. Allí en el Bayern le han dado la oportunidad de suplir a un central como es Mats Hummels y el campeón del mundo francés ha aceptado con mucha ilusión.
En mi opinión, creo que Lucas Hernández no hizo bien en irse del Atleti. Allí lo tenía todo. Es un equipo Champions, era titular, la afición le tenía aprecio. En Alemania no le están yendo las cosas tampoco muy bien. Sufre una grave lesión y va a perderse toda la temporada. Y además va a tener que esperar mucho tiempo para poder volver a ser titular.
Otra de las noticias que viene ya en toda la competición es el estado de forma de Lewandowski, aunque la verdad es que comienza a dejar de ser noticia. El polaco ha metido en todos los partidos disputados con el Bayern esta temporada, exceptuando el primer partido de competición, que fue la final de la Supercopa Alemana. Y me gustaría preguntaros si creéis que puede arrebatarle la bota de oro a Messi.
Por supuesto que sí. Pienso que sí que puede quitarle la bota de oro a Messi, ya que el Barcelona este año tiene mucha variedad en ataque. Y viendo la experiencia de la fatiga en Champions de años anteriores, este año rotará más en Liga. A todo esto, no hay que quitarle mérito al punta polaco, que está en un momento espectacular.
Si Lewandowski sigue así, yo creo que a Messi le puede quitar la bota de oro. Es un killer nato, y cada vez que toca el balón significa peligro. Aún queda mucha temporada, todo hay que decirlo, pero si sigue con este estado de forma, puede ser un claro candidato a ganar la bota de oro.
Y por último, la tercera noticia relevante en esta semana ha sido la nominación del premio Copa. Premio que se da al mejor jugador joven, y entre ellos están dos jugadores de la Bundesliga, como son Jadon Sancho y Havertz. ¿Pensáis que tienen el suficiente potencial para marcar una época como los Joao Félix, Mbappé y compañía?
Para mí, comparar a los jóvenes con Joao Félix es algo normal. Pero Mbappé ya son palabras mayores, y más en el estado de forma que se encuentra estos últimos partidos. Sí que tengo que decir que tanto como Jadon Sancho como Havertz son jóvenes de muchísimo talento, y a sus clubes les aportan mucho, muchas jugadas de talento. Además, me gusta que ambos asuman galones en ataque.
Jadon Sancho y Havertz son ambos unos jugadorazos, la verdad. Están destacando mucho con sus respectivos equipos, uno con el Borussia Dortmund y el otro con el Bayer Leverkusen. Pero Mbappé es de otro planeta. Este chico lo tiene todo y solo tiene 20 años. El francés lleva toda la temporada haciendo unos partidazos. Hablar de Mbappé es hablar de potencia, disparo, regate, rapidez, etc. Yo creo que a Sancho y Havertz están un escalón más abajo que Mbappé.
Cada semana que hay Champions, el mundo del fútbol se vuelve más interesante si cabe. Esta tercera jornada de la fase de grupos no fue menos. Hagamos un rápido resumen de la jornada.
Atlético 1, Leverkusen 0, Shakhtar 2, Dinamo de Zagreb 2, Galatasaray 0, Real Madrid 1, Brujas 0, PSG 5.
Juventus 1, Lokomotiv de Moscú 2, Manchester City 5, Atalanta 1, Tottenham 5, Estrella Roja 0, Olympiacos 2, Bayern 3.
Ajax 0, Chelsea 1, Leipzig 2, Zenit 1. Slavia de Praga 1, Barcelona 2 y Lille 1, Valencia 1.
Y para finalizar la jornada, Inter 2, Borussia Dortmund 0, Salzburgo 2, Nápoles 3, Genk 1, Liverpool 4, Benfica 2, Olympique de Lyon 1. De todos estos encuentros, hay varios que debemos destacar. Álvaro, Slavia de Praga contra el FC Barcelona.
Bueno, fue un partido que el Barcelona perfectamente podía haber perdido. Parecía que empezaban enchufados, gol de Messi, el equipo presionaba, pero fue un espejismo. Se perdió el control de balón, los rebotes, las segundas jugadas eran para el Slavia y el centro del campo de Barcelona no se encontró en ningún momento. Finalmente, el Barcelona se queda con los tres puntos y todo se ve de otra manera.
Alejandro, Brujas, Paris Saint-Germain.
El partido entre el conjunto belga y el Paris Saint-Germain arrancó muy igualado en la primera mitad, donde el PSG abrió pronto el marcador. A pesar de esto, el club Brujas mostró momentos muy buenos, como ya pudimos ver en el Santiago Bernabéu, y se marchaba al descanso con buenas sensaciones. En la segunda mitad, con la entrada de Kylian Mbappé por parte del conjunto visitante, cambió totalmente el partido, anotando un hat-trick en 22 minutos y dando una asistencia a Mauro Icardi.
Tomás, Juventus, Lokomotiv.
Los rusos se adelantaron en el marcador en una gran jugada colectiva en la primera parte. En la segunda parte, Pablo Dybala hizo una obra maestra y metió un golazo con un gran disparo imposible para el portero. El segundo gol vino tras una parada del portero que no pudo mantener el balón en sus manos y Dybala fue el más listo que la defensa, cogiendo rechace y anotando el gol que sentenciaba el Lokomotiv.
La Liga Iberdrola, la primera división de fútbol femenino, está apretada en la zona alta, ¿no es así, Tomás?
La Liga Iberdrola está que arde. El Deportivo y el Barcelona están empatados a 16 puntos tras disputarse 6 jornadas. En tercera posición está el Atlético de Madrid, que está a tan solo un punto de los dos líderes de la Liga. Finalmente, en puestos de descenso están el CD Tacón, el Sporting Club de Huelva y, cerrando la tabla de la primera división femenina, el Español.
La tabla de máxima goleadores de máximas goleadoras está liderada por Jenny Hermoso con 7 tantos. En segunda posición tenemos a su compañera de equipo, Xoala, con 5 goles. Y para cerrar este podium tenemos a Gaby del Deportivo de La Coruña, que también tiene 5 goles. Hablando ahora de las porteras menos goleadas, tenemos en primera posición a la portera del Levante, Sandra Torres, que tan solo lleva 2 goles encajados en contra. En segunda posición se encuentra la portera del FC Barcelona, Sandra Paños, con 3 goles en su contra. Y la tercera posición es para la guardameta de la Real Sociedad, María Asun, que lleva 4 goles encajados.
La Liga de Campeones Femenina cuenta con 2 equipos españoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
Hay que recordar que estamos ya en octavos de final. El Barcelona se enfrentó el 17 de octubre al Minsk en la ida de octavos y ganó por 5-0. Y el Atlético de Madrid, por su parte, viajó a Inglaterra para jugar frente al City. Las jugadoras colchoneras cosecharon un valioso empate 1 y se decidirá todo en la vuelta, que será el 30 de octubre para ambos conjuntos.
En el día de hoy abriremos una nueva sección al programa. Cada programa os contaremos 10 curiosidades de cada una de las ligas que seguramente no sabíais. Esta vez hablaremos sobre la Liga Española. La Liga Española empezó el 10 de febrero de 1929. Han pasado ya 91 años y 88 ligas disputadas. El primer equipo en ganarla fue el FC Barcelona, en la temporada 1928-1929. Y el último fue también el FC Barcelona en la temporada 2018-2019. El 10 de febrero de 1929 también se jugaba la primera jornada, el Español contra el Unión de Irún. Arenas Atlético Madrid, Real Sociedad Atlético Bilbao, Real Madrid Europa y 2 días después, el 12 de febrero, jugaba Racing contra el FC Barcelona. Pitus Prat fue el jugador del Español, el primer anotador en la temporada. Fue en el minuto 5 de encuentro disputado en Sarriá ante el Real Unión. En la temporada 29-30, los porteros pueden ser sustituidos en caso de lesión. En 1965, se autorizó que un suplente pudiera sustituir a un titular. Y desde la 69-70, se pueden hacer 2 cambios por cualquier motivo, ampliándolo a 3 hasta ahora. Mienzobas, jugador de la Real Sociedad, fue el primer pichichi en 1929 con 14 goles.
Zamora, jugador del Español, fue el primer portero en recibir el premio Zamora. Dicho reconocimiento se llama así en homenaje a él. Athletic de Bilbao fue el primer campeón invicto en la temporada 1929-1930. El Real Madrid fue el primer equipo en utilizar dorsales en la temporada 47 contra el Atlético de Madrid y a partir del 48-49 se impuso de forma obligatoria por la Federación. En el 70-71 aparecen las tarjetas, al principio blancas y rojas. Y por último, el 24 de octubre de 1954, Televisión Española televisó su primer partido en su etapa de pruebas. Los protagonistas fueron Real Madrid y Racing de Santander y el escenario, el Estadio Santiago Bernabéu.
Pasando un poco al debate, ¿qué opináis vosotros sobre estos 2 temas? El primero es el uso de los campos de fútbol como el Johan Cruyff Stadium por parte de los equipos femeninos. ¿Está bien que compartan estadio? ¿Deberían tener uno propio?
Yo creo que se debería de empezar a normalizar que el femenino juegue en el mismo estadio que el masculino. Ambos equipos son igual de importantes para el club. La liga debería de conseguir que los horarios cuadren para poder jugar ambos equipos en el estadio principal.
La verdad es que estaría bien, porque creo que hacer un estadio para un equipo femenino y otro para el masculino requiere un gran potencial económico y de momento muchos equipos no se lo pueden permitir. Pero de momento veo bien que los equipos masculinos vayan cediendo sus estadios a los femeninos, ya que son buenas iniciativas que hacen el fútbol femenino cada vez más grande.
Yo pienso que está bien que los equipos de la Liga Iberdrola compartan estadio con equipos filiales de su mismo club, ya que es difícil que se llenen estadios a pesar de que el fútbol femenino está en un gran momento. Lo que sí que me gusta es que los grandes equipos masculinos cedan su estadio al equipo femenino cuando el femenino tiene un partido muy importante.
El segundo tema trata de la mejora del nivel que está teniendo el fútbol femenino español. ¿Por qué creéis que es así?
Sinceramente, pienso que tiene mucho que ver el éxito en Europa que están teniendo los clubes líderes del fútbol femenino español, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Al éxito de estos 2 clubes hay que sumarle el gran mundial que ha hecho este año la selección española femenina, en el que tuvo contra las cuerdas nada más y nada menos que a la actual campeona del mundo, Estados Unidos.
Creo que el fútbol femenino está creciendo gracias a la cobertura televisiva que le dan, los partidos que se juegan en los estadios principales, como el Atlético de Madrid-Barça del año pasado, etc. Poco a poco estamos viendo más igualdad en este deporte y es algo increíble, pero queda mucho por hacer.
La verdad es que opino igual. Se debe en parte a la importancia que poco a poco se está dando. Las jugadoras se empiezan a sentir valoradas y también los clubes están apostando económicamente por jugadoras de gran calidad.
Adentrándonos en las noticias más destacadas de la actualidad deportiva, en la preselección de los candidatos a ganar el Balón de Oro, no aparece el nombre del actual ganador, Luka Modric. ¿Pensabais que es un error de la organización el no haberle nombrado o es un gran bajón del centrocampista croata?
Yo no creo que sea un error de la organización. El croata no está haciendo méritos como para estar entre los 30 nominados. Estamos viendo además que esta temporada entre lesiones y que Fede Valverde está haciendo una gran temporada, no acaba de coger la forma y no está teniendo muchos minutos.
Su ausencia para mí está totalmente justificada. Modric no está jugando nada bien, no es el jugador que vimos en el Mundial. Pierde muchos balones, se lesiona, no es tan preciso. Para mí, muy justo.
Para mí es totalmente justo que Luka Modric se quede fuera. Hasta el propio Zidane se ha dado cuenta del bajón del medio croata y ha optado por ir dándole oportunidades al joven uruguayo Fede Valverde, que está cumpliendo con creces.
Viendo el gran potencial que está demostrando el Liverpool esta temporada, ¿creéis que volverá a ganar la Champions?
Bueno, es un gran candidato, obviamente. Es el campeón de la temporada pasada y creo que es el que mejores resultados de fútbol está cosechando. Pero esta competición se empieza a ver de verdad en febrero. Será ahí cuando veamos a los candidatos de verdad.
Para mí es muy difícil nombrar en octubre al ganador de la Champions. Pero sí que es verdad que Liverpool tiene muchos enteros para repetir título. Tiene un gran entrenador que ha construido un bloque increíble, con jugadores que han ido evolucionando a un ritmo impresionante. Y además hay que sumarle la que para mí es la mejor afición del mundo.
Viendo el ambiente del Metropolitano, que hay una parte del estadio que pita a Simeone, también a Coque algún pitido este fin de semana. ¿Creéis que estos pitos son merecidos?
Para mí los pitos a Simeone son muy injustos. Un dicho que siempre se dice en el fútbol es que el fútbol tiene muy poca memoria. Y hay que recordar quién era el Atleti cuando el Cholo le cogió y quién es ahora. Los pitos para Coque sí que los entiendo más, ya que está a un pésimo nivel. Y si se ha llevado pitos de su afición Cristiano Ronaldo, se los puede llevar quien sea.
Simeone, para mí, nunca puede ser pitado en el Wanda. Es el hombre que ha llevado al Atleti a lo más alto. Dos finales de Champions, una Liga, un estilo de juego adecuado para el equipo y muchísimas cosas más. Lo de Coque es algo ya más entendible. No está a un gran nivel, pero la afición de cualquier equipo siempre tiene que estar con sus jugadores, en las buenas y en las malas.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os guste. Muchas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Tomás, hasta el próximo programa.
Un placer, hasta la próxima.
Alejandro, gracias.
Gracias a vosotros por dejarme compartir mis conocimientos. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it, and yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Way across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling. Yeah.
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Yeah, and we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.